La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Vamos a analizar junto con Antonio Molina, un buen conocedor de la política africana, vamos a analizar uno de los aspectos, una de las instituciones que influyen también en la vida, en el día a día del continente africano, como son las decisiones que se toman desde Roma, desde el Vaticano, las decisiones de la jerarquía de la Iglesia Católica y precisamente en el nombramiento de los jerarcas, de los príncipes de la Iglesia, como son los obispos.
Bueno, yo diría más bien los servidores del pueblo de Dios, porque
no se les llamaba príncipes.
Ya no, los príncipes le dicen que son los cardenales. Bueno, pues lo importante es que la agencia Fides, que es la que difunde las noticias del Vaticano y de la Iglesia Misionera en general, nos anunció hace pocas semanas el nombramiento de dos nuevos obispos congoleños. Uno va a regentar la diócesis de Congolo y otro la de Kindu, las dos en la República Democrática del Congo. La cosa pues no tiene nada de extraordinario y por eso pues los medios de comunicación social ni se hacen eco, porque podemos decir que cada año el 10% del episcopado mundial pues se va renovando, sea por llegar al límite de edad, o sea por enfermedad, o sea que por jubilación o, como decía alguien, por amortización, pues van desapareciendo así el 10% de los obispos. Unos van derechos a la casa del padre a prestar cuenta de su administración y otros pues pasan a la clase pasiva de los jubilados, pero que al ser obispo pues son llamados eméritos, pero al fin es lo mismo que jubilado.
Porque es un cargo a perpetuidad, ¿no?
Sí, bueno, desde luego el ser obispo es como ser sacerdote, normalmente es hasta la muerte, ¿no?
Pero hay muy pocos que se retiren antes de...
Normalmente...
¿O a los obispos se les retira?
A los 75 años está marcado que se retiren, si no el Vaticano se lo recuerda.
Pero no es como el primer obispo de todos, ¿no? Como el obispo de Roma, que ese sí que es a perpetuidad.
De momento sí, pero vamos, también se habla de que por lo menos a los 60 años haga como los cardenales, pero en fin, eso no está aún muy claro.
¿Pero a ti te parecería bien?
Ah, muy bien, me parecería que todas personas, cuando llega a una cierta edad, pues tiene derecho a descansar de sus responsabilidades.
Bueno, volvamos sobre los obispos de África, que es lo que nos interesa. Dos sí. Obispos africanos.
El padre Oscar Ngoi wa Panga, para la diócesis de Kindu, padre Willy Ngumbi Ngengele, el próximo día 22 de julio recibirá la ordenación episcopal.
Antonio, tú conoces bien África, también conoces a la Iglesia Católica por dentro. ¿Hay una política vaticana en el nombramiento de obispos?
Sí, desde luego, sobre todo cuando se ve al continente africano, podemos distinguir, yo diría, tres periodos. Y con motivo de estos dos nuevos obispos, pues podemos hacer una pequeña reflexión sobre eso. En la primera mitad del siglo pasado, y entre las dos guerras, grandes guerras, o sea, la congregación de propaganda FIDE, que es como se llamaba entonces a la congregación de la evangelización de los pueblos, practicaba el llamado Jus Commissionis, que esto se traduciría en la práctica de nombrar obispos elegidos entre los miembros de la orden, congregación o instituto misionero a quienes se había confiado la evangelización de un territorio concreto. Estos obispos eran llamados vicarios apostólicos, porque eran nombrados como delegados directos del Papa en países donde aún no existía una iglesia local dotada de jerarquía autóctona. En la Edad Media había un dicho que se decía cuyo regio, ello religio. Quiere decir, según la religión del rey, esta es la religión del reino. Aquí podemos decir cuyos institutos, ellos episcopos. O sea que según el instituto que evangelizaba, pues de ese mismo instituto era el obispo. Y así funcionaron las misiones a destra, o sea, al exterior, hasta después del Concilio Vaticano II. Conviene recordar que el gesto de Pío XII, ya en 1939, ordenó a los primeros 12 obispos indígenas del tercer mundo. Entre ellos estaba el padre Kiwanuka, primer padre blanco africano ordenado obispo, que era pariente de los mártires de Uganda. Más tarde, Pablo VI ordenó también otros dos padres blancos burkinabés, a Porzungrana, arzobispo de Ouagadougou, posteriormente promovido cardenal, y a Monseñor Dionisio Tapsoba, obispo de Guayubuya, ya emérito, que aún vive casi completamente ciego.
Tú dices que hay, que existía una excepción histórica.
Sí.
¿En qué estaba basada?
Bueno, pues esta excepción histórica estaba basada en el concordato entre la Santa Sede y el Estado portugués en tiempos de Salazar, lo llamaban el Estado Novo, y reflejaba el acuerdo misionero de los años 40. En él se resucitaba el antiguo patronato regio, que también existió en España, el patronato regio, para nombrar los obispos de América del Sur, de América Hispana. Según el cual la diócesis de Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea-Bissau y Santo Tomé y Príncipe se regían por el mismo derecho que la diócesis de la metrópoli, pues las colonias pasaron a denominarse provincias ultramarinas. De este modo, cualquier obispo portugués podía ser trasladado de una diócesis del Portugal europeo a una diócesis de ultramar. Esto dio origen a los que nosotros llamábamos los obispos paracaidistas, que al poner por primera vez los pies en África no tenían, perdona la expresión, ni puta idea de lo que era la misión evangelizadora, y trataban a los experimentados misioneros religiosos, extranjeros en su mayoría, como a curas diocesanos, pongo por caso de Trasomontes, al lado de las Urdes.
Esto, yo noto que aquí hay algo que te duele, Antonio.
Hombre, claro, me duele porque hemos sufrido las consecuencias, ¿no? Y naturalmente...
Te peleaste con más de uno, sí, me parece.
Naturalmente, si lo miramos las cosas sobrenaturales, pues que el Espíritu Santo hizo algunos milagros, pero no pudo impedir que algunos cabestros mitrados llegaran a pasearse con el báculo de pastores por tierras africanas para desgracia de uno y desconsuelo de aquellas comunidades cristianas nacidas de la evangelización. En fin, si consultamos los anuarios pontificios de los años 50, pues encontramos unos 50 vicarios apostólicos, padres blancos procedentes de Europa, en particular eran franceses y belgas, y también del Canadá.
Luego hay una segunda etapa que podríamos llamar de las independencias, ¿no?
Sí, cuando vienen las independencias, viene la descolonización, o sea, la década de los 60, pues el Vaticano cambió de estrategia. Para no tener obispos extranjeros, pues entonces empezó a nombrar obispos a medida que se iba creando la jerarquía católica en diversos países, estos países nuevos. Y claro, recaían en sacerdotes autóctonos allí donde los había. De modo que fueron reemplazados los obispos misioneros, los que antes decíamos vicarios apostólicos, por obispos residenciales nacionales. En países que accedieron a la independencia en medio de conflictos armados, guerras coloniales y crisis sociales violentas, el Vaticano forzó algo la mano, yo diría mejor el ala al Espíritu Santo, y escogió pastores entre los pocos sacerdotes africanos existentes en el clero diocesano. Si no eran los adecuados, por lo menos eran los menos malos. No había mucho donde escoger. Y en esta lotería, pues unos dóciles al Espíritu resultaron buenos obispos, pero hubo algunos que fueron un desastre, tanto para sus iglesias locales como también para la evangelización. Esto hay que reconocerlo humildemente, porque la historia, lo principal es la verdad.
Y en esto siempre en África pues hay leyendas, y no es difícil que te cuenten, como la que te he contado hace poco yo, de un obispo, pues no vamos a decir de qué zona, porque todavía vive, que bajo la sotana llevaba la pistola.
Bueno.
De todo hay, ¿no?
De todo, sí, ha habido de todo.
Al hablar de la política vaticana siempre hay un punto de inflexión muy importante, y aunque ahora mismo se esté volviendo a un punto anterior, es decir, a preconciliares, lo cual es peligroso, pero bueno, el Concilio Vaticano II marca un giro en toda la política vaticana.
Desde luego, entonces los años anteriores al Concilio Vaticano II, la propaganda Fide, cuyo nombre sonaba demasiado a proselitismo, se transformó en Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Esta denominación es más conforme al envío misionero de Jesús, que dice ir y anunciar el Evangelio a todos los pueblos. Y después de medio siglo de independencia, casi todas las naciones africanas tienen su clero autóctono, más o menos numeroso. Algunas iglesias particulares colaboran con otras iglesias hermanas enviándoles sacerdotes fidei donum, que refuerzan el clero local. Por ejemplo, citar el caso de Burkina, que manda sacerdotes al Malí y al Níger. En este país hay un obispo burkinabé. También el arzobispo de Bamako es hijo de un catequista de la parroquia de Tubán, donde yo trabajé. Por tanto, vemos esa colaboración de las iglesias hermanas. Y hoy existen eclesiásticos, tanto diocesanos como religiosos, que han desempeñado responsabilidades importantes y han salido airosos. Otros se han formado mejor en las universidades romanas o en las viejas iglesias europeas. Por tanto, el Vaticano cuenta ahora ya con un un buen plantel de hombres seguros, dignos de confianza, rectores de seminarios mayores, vicarios generales, provinciales de congregaciones religiosas. Entonces son personas que están rodadas en el trato de los asuntos importantes, acostumbradas al diálogo y a la negociación con sus subordinados. Podemos decir que los mismos institutos misioneros que evangelizaron estos territorios en la era colonial tienen ahora miembros africanos bien preparados y que dan buenos resultados. Para muestra, pues hablaré que en el Episcopado de Mozambique, que yo conozco mejor, el cardenal arzobispo de Maputo y el obispo de Quelimane son franciscanos. El obispo de Chimoyo pertenece a las misiones de África Padres Blancos. El arzobispo de Nampula, la congregación de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, los padres deonianos, etc.
Aunque luego, hay Antonio, todavía algunos, digamos, extranjeros, que siguen siendo nombrados.
Sí, pero poco ya. En algunos territorios donde la Iglesia Católica es muy minoritaria, quedan, desde luego, pues, obispos misioneros expatriados. Por ejemplo, el obispo del Sáhara, pues es un padre blanco francés. El de Mauritania es un padre blanco alemán.
Al que entrevistamos además hace pocas fechas.
Luego, un antiguo superior general de las misiones de África, canadiense, es obispo en Uganda. Y esto es porque el clero diocesano pertenece a dos etnias y ninguno acepta que el otro de otra etnia sea obispo. Entonces, pues, el Vaticano pues ha escogido un obispo extranjero. Otro misionero canadiense también es obispo en Mwanza, en Malawi. Por tanto, nos damos cuenta que según las circunstancias y las situaciones, pues depende de los nombramientos que el Vaticano hace, conociendo los problemas locales de cada sitio.
Antonio, a raíz de que has nombrado tú los problemas étnicos, desde luego en el poder político el problema étnico no ha sabido ser separado. Casi siempre, si el poder lo tenía alguien de una etnia, pues ha favorecido a esa etnia. Ha habido incluso gente que ha manejado los problemas étnicos para favor propio. En este caso, desde la Iglesia, ¿se ha sabido separar las cosas o el poder religioso ha seguido la misma línea que el poder político?
Bueno, yo diría que lo que pasa es que las naciones independientes pues aún tienen en realidad un poco más de medio siglo, y antes, en la época colonial, pues no había un verdadero sentimiento de nacionalidad. O sea, las personas en África se sentían sobre todo miembros de su etnia, o sea, de su pueblo, pero no se sentían miembros o ciudadanos de una nación. Esa ciudadanía va creciendo poco a poco, ¿no? Y además nosotros sabemos pues la dificultad que hay, porque siempre uno está más arraigado sentimentalmente a su pueblo de origen que a esas entidades, podemos decir, artificiales, aunque sean muy legítimas, pero en el concepto ese de nación, Estado, como Estado moderno, ¿no? Pero los primeros evangelizadores ven ahora surgir en África vocaciones misioneras que heredan sus propios carismas y que al mismo tiempo van aportando la manera africana de hacer el ministerio, quizás con menos lógica cartesiana, puede ser también con menos eficacia, pero con más inteligencia emocional. Yo diría, en una palabra, que se entrega con más corazón, quizás con menos burocracia, también con más capacidad de improvisación.
Antonio, hemos hablado del poder religioso en África a través de sus obispos, cómo se ha ido repartiendo a lo largo del tiempo. ¿Actualmente, dentro de la Iglesia Católica, África tiene un poder?
Bueno, dentro de la Iglesia Católica hay africanos que ocupan puestos de responsabilidad en lo que llamamos los ministerios del Vaticano, o sea, lo que en las congregaciones romanas, ¿no? Y entonces, pues, hay gente que vemos que el Vaticano respeta y que acoge como ninguna discriminación, o sea que el color de la piel no tiene nada que ver en esa orientación general de la Iglesia, ¿no?
Pero digamos, ¿hay algún lobby, por utilizar algún grupo, digamos, se han organizado como grupo dentro de lo que es la curia?
No creo que estén organizados como grupo de presión, porque hay que reconocer que hay en la Iglesia africana, como también en los estados africanos, hay aún una debilidad de base, que es la debilidad financiera. Entonces, cuando se depende completamente para funcionar de los subsidios, de las subvenciones que puede dar, por ejemplo, la Congregación de la Evangelización de los Pueblos, cuando tienes que poner cara bonita para que te den dinero para los proyectos, pues entonces es muy difícil poder hacer presión. Porque si hacer presión supone volverse antipático, pues Pues entonces, claro, hay luego un arma de dos filos, que es suprimir las subvenciones, ¿no? Por desgracia, pasa eso, ¿no?
Además, si tuviéramos que adscribir a este grupo de poder religioso, digamos, en África, dentro de la curia, quizás uno se sorprendería, porque se situaría más hacia la ortodoxia que hacia un poder progresista, ¿no?
Sí, bueno, eso de que ser más papista que el Papa, ¿no? Quizás para hacer buena impresión, que decir, o sea, mostrarse pues muy fiel a todas las orientaciones, en fin, si le dicen que diga la misa en latín, son capaces de volver al latín otra vez, o sea que eso ya...
Por eso decía las ansias, pues que hay ciertas ansias preconciliares, ¿no?
Pues con un poco de humor, pero en fin, por otro lado, pues hay gente muy válida también, que a pesar de esas limitaciones de... podemos decir de la falta de poder económico, que también cuenta, pero al fin y al cabo, pues la Iglesia está haciendo un trabajo muy válido en África actualmente. En muchos países es la única institución que funciona.
Pues muchísimas gracias, Antonio, por esta interesante introducción dentro de lo que es el poder religioso, el poder de la Iglesia Católica, tanto en África como en lo que sería la Curia, es decir, pues el poder político del Vaticano.
Bueno, habla del poder político del Vaticano, y hoy no hemos tratado, porque si no se alargaría mucho el programa, sobre los nuncios, porque en realidad el poder político del Vaticano, si lo queremos llamar así, frente a los estados, eso está confiado a los nuncios. Los nuncios son verdaderos embajadores del Estado Vaticano, que también es un estado dentro de los estados, aunque sea un mini estado, es un estado dentro de los estados europeos, y entonces los obispos son más de cara al pueblo. Es el poder pastoral, podemos decir, mientras que verdaderamente los nuncios pues son esos embajadores que van sobre todo a relacionarse como representantes del Vaticano con los gobiernos de cada país.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.